Es la iniciativa que tienen tanto la Fiscalía como el Ministro de Justicia de presentar un proyecto para despenalizar la inasistencia alimentaria, el abandono de las obligaciones y de las responsabilidades por parte de muchos esposos con respecto a sus mujeres, a sus compañeras, a sus esposas.
Sobre todo
eso
a sus
ha generado
hijos.
Una enorme controversia nacional. Antes de conversar con el ministro sobre este particular para tratar de comprender el alcance de la iniciativa y por qué realmente están pensando en esa dirección, pues vamos con Fabián Forero, que está en las calles de Bogotá con la gente, a ver qué opina de despenalizar la inasistencia alimentaria en Colombia. Fabián Forero, de Red Más Noticias y Caracol Radio.
Nos encontramos en pleno centro de Bogotá, donde pues le hemos tomado el pulso a las opiniones ciudadanas sobre este tema de la despenalización de la cuota alimentaria, es decir, que los padres que no respondan por las cuotas alimentarias de sus hijos, pues no vayan a la cárcel. Esta es una propuesta del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía. Estas son las opiniones ciudadanas aquí en el centro de Bogotá.
Las dos cosas es contraversión, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, si van a la cárcel, ¿cómo responden por los hijos? Y si no van a la cárcel igual, ¿cómo responden por los hijos? Porque casualmente por eso están. Entonces da lo mismo, debería ser otro método para que ellos respondan por los niños.
Yo creo que de todas maneras hay una responsabilidad de parte de los padres con sus hijos. Entonces, de todas maneras, aun cuando las cárceles están llenas de muchos reos, digámoslo así, si no es la solución de meterlos dentro de la cárcel, sí debe existir algún tipo de pena que los haga de una u otra manera cumplir con sus obligaciones.
Mal, porque pues están librando una responsabilidad de que le toca solo a las mamás responder por los hijos y ellos, si bien campantes, se van.
El gobierno nacional podría presentar ese proyecto de ley el 20 de julio, cuando se reanudan las sesiones del Congreso de la República. La información que registramos desde el centro de Bogotá. Soy Fabián Forero para 6 AM más.
Gracias, Fabián. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, muy buenos días. ¿Esto es prioritario en la agenda del gobierno? ¿Por qué esta iniciativa en esta coyuntura?
No, yo creo que está descontextualizado. Muy buenos días, Darcy, Erika, Darío y Luis Carlos. Yo creo que ahí, digamos, hay una mala información. Lo que fue en el día de ayer, el Consejo de Política Criminal se reunió precisamente con el ánimo de generar un proyecto de política criminal que recoja muchas cosas, unas modificaciones al Código Penal, de procedimiento penal, penitenciario, y dentro de las propuestas que se hizo de consenso, de despenalizar algunas conductas que se estudiarían y que están generando, digamos, un reproche excesivo en materia punitiva y que podrían revisarse. A modo de ejemplo, el señor fiscal puso esa, pero no indicando de que la inasistencia alimentaria debe pasar de blanco, sino que hay otros mecanismos y otras formas, porque como lo acaba de decir la persona que entrevistaron de una manera muy inteligente, ¿qué sentido tiene meter a la cárcel a una padre de familia que no ha podido cumplir con sus obligaciones cuando en la cárcel tampoco podrá cubrir? O sea, hay que buscar otras formas. Eso fue.
Sí, claro.
Y fue un mero ejemplo dentro de un contexto de política criminal, sí, y carcelaria.
Bueno, ministro, pero eso es tomando nosotros como dándoles el beneficio de la duda a muchos padres irresponsables y diciendo que es que no han podido dar la plata o la cuota alimentaria porque no han podido conseguir trabajo. Usted sabe que en un gran porcentaje de los casos eso no es así. Lo hacen o no les dan la plata porque no quieren, porque no se les da la gana contribuir en, en la formación, en la alimentación de sus hijos. Y esa es una historia de Colombia y de Latinoamérica. Y la única manera a veces de hacerlos que paguen es amenazándolos o llevándolos a la cárcel, prohibiéndoles salir fuera del país.
Sí, a ver, lo que decidió el Consejo de Política Criminal precisamente es buscar una serie de medidas que despenalice muchas conductas que realmente no merecen un reproche de la pena privativa de la libertad excesiva, por ejemplo. Y dentro de ello, el señor Fiscal puso esto como un ejemplo, pero no como un ejemplo de impunidad, sino como un ejemplo que podía buscarse o revisarse a través de qué otras medidas podría hacerse efectiva, más efectiva, el cumplimiento de los deberes alimentarios. Porque sabemos que hay medidas de orden administrativo, hay medidas de otra naturaleza, como se está insinuando, y entonces es precisamente revisar eso. O sea, no se ha tomado una decisión, sino revisar qué conductas se podrían despenalizar o qué conductas se podrían, digamos, buscarle unas formas alternativas de sanción que sean más efectivas y que no necesariamente conlleven a la privación efectiva de la libertad.
Ministro, esto quiere decir, y en el entendido que es un ejemplo, como lo ha repetido 3 veces, pero en este contexto de todas estas actividades que dejarían de ser castigadas de la manera en que son castigadas actualmente, ¿qué pasaría con las personas que ya están en la cárcel debido a esas situaciones? Por ejemplo, y otra vez en el escenario del ejemplo, con los padres que no hayan cumplido con la asistencia alimentaria y que en este momento se encuentran en prisión.
Habría que aplicar principios de derecho de favorabilidad. Si se llegara a aprobar una ley que fuese más beneficiosa, pues sabemos que hay principios de favorabilidad. Y entonces allí se aplicaría ese principio. Pero estamos haciendo futurólogos, porque realmente esto fue un solo ejemplo que se puso en la discusión, pero es un proyecto mucho más ambicioso, como lo estoy señalando, que es modificar algunas cosas que realmente tienen una incoherencia desde el punto de vista penitenciario y desde el punto de vista de la política criminal. Aquí hay conductas, por ejemplo, como el genocidio, que es mucho más grave y está sancionando, y está sancionado más leve desde el punto de vista punitivo que un lavado de activos, por decir algo. O sea, hay que revisar, hay que hacer una verdadera cirugía al caos que se ha generado del año 2000 a 2017. Se han dado 57 leyes haciendo incremento punitivo. O sea, no tenemos realmente una política coherente, seria, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. El Consejo de manera unánime decidió revisar este tema, precisamente cogerlo con mucha profundidad, poner y encuadernar la casa, porque realmente vemos que hay un desorden y un caos desde el punto de vista del tratamiento penitenciario y desde el punto de vista del tratamiento carcelario que requiere de urgencia precisamente la intervención del Consejo de Política Criminal, y a eso fue lo que nos comprometimos con unos equipos de trabajo para empezar de inmediato a buscar qué conductas pueden ser despenalizadas, qué conductas pueden recibir otro tipo de sanciones administrativas o de otra naturaleza, como muy inteligentemente lo han respondido las 2 personas que entrevistaron, entre ellas hace poco ustedes entrevistaron a una señora, estaba escuchando Caracol, y vi con satisfacción como la señora decía, pero si va a la cárcel no tiene con qué pagar. Entonces hay que buscar otras formas que efectivamente
¿Pero
hagan
cumplir. ¿Cuáles son esas otras formas para hacer cumplir?
Precisamente eso es lo que vamos a tratar de, eso es lo que vamos a tratar de buscar, y eso es lo que vamos a tratar de indagar, de explorar y de generar a través de todos los integrantes del consenso medidas que sean idóneas y que sean suficientes para cumplir ciertos valores como esos y ciertas obligaciones que tienen los padres respecto a la cuota alimentaria. Podría ser eso, podría ser, pero son muchas conductas que vamos a revisar.
Bueno, ministro, esperemos a ver entonces a conocer el texto del proyecto cuando lo presenten.
Claro.
Que hace relación al proyecto como un todo, en todo lo que se pretende para la reforma. Hay muchas incoherencias, contradicciones y cosas absurdas que hay en nuestra legislación penal. Pero quisiéramos preguntarle también, porque ayer en Caracol Radio ofrecimos un panorama, ciudad por ciudad, de las 6 ciudades más importantes de Colombia sobre el hacinamiento carcelario, que no es un tema nuevo, es un tema que viene de años atrás, y se destinan partidas multimillonarias para construir nuevos centros carcelarios, y son insuficientes por el aumento de la población, por la impunidad, por el aumento de la delincuencia en nuestro país, sobre todo en las ciudades. ¿qué vamos a hacer? Porque es que, mire, ya no caben en las cárceles si los sindicatos del IMPEC han dicho no recibimos más. Ya no recibimos más porque no tenemos cómo manejarlos, ni dónde albergarlos, ni cómo darles más alimentación, ni dormida. Entonces, que los lleven a las estaciones de policía. Las estaciones de policía están retaqueadas. Y en espacios diseñados para dos personas hay hasta 25 personas, con todo lo que puede significar eso desde todos los puntos de vista. No, entonces, que los lleven a la Suri. No cabe la gente. ¿Qué hacer, ministro? Porque yo pienso que aquí van a tener que decretar una alerta carcelaria o llámela como quiera.
Precisamente, Darío, eso es lo que este proyecto también va a abordar, que es darle cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional que han hecho referencia en el 2013 y 2015 a lo que se ha denominado un estado de cosas inconstitucional. O sea, la situación de hacinamiento y de violación de derechos humanos que se está presentando en las cárceles. En este momento, en dos meses, se van a entregar dos cárceles modernas que tendrán una capacidad de 1.500 y para cuatro meses se está entregando también otras dos cárceles en El Espinal, Ibagué, Tolú, que albergarían más o menos 5.000 personas. Pero es un problema estructural, como usted lo ha señalado, y estamos buscando precisamente a través de métodos de lo que es el método de la pena, el fin de la pena, que es la resocialización y la rehabilitación, mirar todo este problema de política criminal para efectos de establecer no solamente, digamos, subrogados, sino trabajo, resocialización, estudios, permisos administrativos, que eso ya está consagrado, pero está mal diseñado, y entonces lo que estamos tratando de hacer en este momento para el problema de hacinamiento es precisamente buscar o implementar no solamente los cupos carcelarios, como ya lo tenemos proyectado y entregamos este año 5.000 cupos de aquí a final de año, que eso ayudaría en gran parte, sino revisar también el manejo de la dosimetría penal y de ciertos subrogados y de ciertos tratamientos penitenciarios, porque es que frente a un delito no necesariamente la respuesta tiene que ser la privación de la libertad como pena. Pueden haber otros medios de control, como son las presentaciones personales y periódicas, la prohibición de salir del país, el trabajo comunal, etcétera. Hay muchas otras formas que ya se han ensayado, ya existen y que reflejan que no solamente tiene que haber privación de la libertad como un fin de la pena, sino que frente a delitos puede haber otro tipo de sanciones.
Ministro, esta crisis ya muy profunda en el sector carcelario se puede agravar con la decisión de irse a paro por parte de los sindicatos del IMPEC. ¿Qué está pasando? Ellos dicen que no les están garantizando el cumplimiento de unos acuerdos y también que no hay plata para unos aumentos, que usted giró 70.000 millones de pesos, pero que eso corresponde al tema de salarios y que eso no es suficiente. Además, se viene una protesta del sector justicia también.
Claro, ese es un problema, no hay una mala información ahí, no es salarios. Yo me reuní con los sindicatos hace un mes, yo apenas llevo dos meses exactamente de estar posesionado, y me reuní en la primera quincena de haber estado posesionado, llegamos a un acuerdo de precisamente buscar solucionar un déficit que se tenía con ellos de 1.066 cargos de su planta de personal. Y llegamos a un acuerdo precisamente para dar cobertura a ese faltante que se tenía frente a los cargos, y eso generó una adición presupuestal de 70.000 millones para la creación de esos cargos. O sea, estamos hablando en un diálogo constructivo y buscando soluciones. Otro de los puntos es el incremento de la planta de personal, que es un acuerdo que se hizo en el 2015 y que no se les ha cumplido. Entonces se llegó al entendimiento de buscar de manera gradual, a partir de dentro de dos o tres años, a hacer ese incremento. Se hizo esta misma semana una reunión con el ministro de Hacienda y estamos precisamente trabajando en eso. A las 8 de la mañana me reúno con los representantes del sindicato precisamente para ver cómo estamos dando cumplimiento al acuerdo 2015 y cómo estamos buscando soluciones para lo que allí se pactó. O sea, el gobierno ha estado solícito y presto a dar cumplimiento, no ha abandonado en ningún momento las mesas de diálogo y de concertación, prueba de ello es que a las 8 de la mañana me reúno con ellos precisamente para elevar una consulta al Consejo de Estado frente a un problema de interpretación que hay a efectos de facilitar el cumplimiento de los acuerdos. O sea, hay toda la voluntad del gobierno de cumplir y de allanarse y constructivamente hablar con el sindicato.
Es el ministro de Justicia, tiene varios chicharrones, todos los ministros los han tenido, pero estos están bien empinados, pero ya tienes fórmulas, soluciones, propuestas, pareciera que está haciendo la tarea juiciosamente. Enrique Gil Botero, ya llega el ministro de Hacienda a Caracol en unos minuticos.